Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dolores Delgado renuncia al cargo de fiscal general del Estado. Es una noticia que acabamos de conocer. Ha presentado su dimisión por razones personales. ¿Qué detalles sabemos, Patricia Rossetti?
Por motivos de salud renuncia Dolores Delgado, que fue operada de urgencia de la columna vertebral el pasado 20 de abril. Operación de la que todavía se resiente y que se pudo comprobar la semana pasada en una rueda de prensa. Delgado ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le manifiesta su voluntad de apartarse de las responsabilidades como fiscal general por estos motivos. En la carta, Delgado explica a Llop lo difícil que ha sido tomar la decisión. Ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y de la responsabilidad. No se encuentra en condiciones físicas exigidas para tan alta función. El fiscal general no puede ser cesado, pero sí puede presentar su renuncia. El nombramiento de Delgado ha sido polémico desde el primer momento y muy criticado por la carrera fiscal. Sin embargo, la propia Delgado califica estos 2 años y medio de mandato como satisfactorio.
Y también acabamos de saber que Ana Gabriel, la exdiputada del Parlamento de Cataluña, fugada desde febrero de 2018, ha vuelto a España después de 4 años en Suiza. Ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Está investigada por un delito de desobediencia que no conlleva penas de prisión y tendrá que declarar cuando sea citada por el juez Llarena, que la ha dejado en libertad. Y más cosas, se buscan trabajadores para el sector logístico. Falta personal en empresas de paquetería, transporte y todo lo que tiene que ver con la distribución. Es el sector que más ha crecido y más se prevé que lo siga haciendo. Ya representa casi el 8% del PIB. Susana Moneo.
Sí, ha aumentado en el último mes su actividad en un 8,4%. Trabajan en él 1 millón de personas y la demanda de empleados continúa. Solo en junio se hicieron 100.000 contratos. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
De hecho, somos el cuarto sector donde más crece la contratación por el momento en España. Y además, 7 de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo.
Son carretilleros, mozos de almacén, pero también ingenieros o expertos en Big Data. Hay 197.000 empresas vinculadas a este sector.
Y en esta séptima ola de la pandemia, las últimas mutaciones tienen mayor capacidad para contagiar a quienes ya han pasado el virus con anterioridad. En COPE nos preguntamos qué características tienen estas reinfecciones y qué consecuencias tienen para quienes las padecen. Javier Herrero.
Causada por subvariantes de la Omicron, mantiene la alta capacidad de contagio y síntomas muy parecidos a los de la gripe. Dolor de cabeza y garganta, tos y en algunos casos fiebre, categorizada de menos grave por otras que otras variantes por sanidad, con el fin de las cuarentenas obligatorias y con el seguimiento limitado a mayores de 60 años. Cada vez es más frecuente que reaccionemos ante un positivo, como lo hace María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía. Pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
A la espera de la actualización del seguimiento de los casos, falta ver si se confirma el descenso de la incidencia acumulada que pueda indicar el fin de esta nueva ola.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona ya cuenta con Lewandowski. Mikel Zumalde.
Lewandowski pasó anoche la revisión médica, firmó el contrato y se ejercitó en el gimnasio. Hoy, acto de presentación y posible debut en el segundo amistoso frente al Inter Miami. Y en el Atlético de Madrid, a la una, el Metropolitano dejará de llamarse Wanda. Carlos Ganga.
A partir de la una arranca el acto en el que el Metropolitano va a tener un nuevo nombre, desaparece Wanda y llega Civitas, Civitas Metropolitano. Se espera la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de algunos jugadores de la primera plantilla del Atlético y del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Veremos si responde al posible interés en Cristiano Ronaldo.
En el Tour de Francia llegan los Pirineos, etapa asequible para los ciclistas pero con altas temperaturas. Pogacar intentará recortar a Vinego en una etapa en la que no van a salir ni Fulsan ni Kamna.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 2 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y si me estás escuchando es que sigues en Herrera en COPE. Bueno, pues no sé si te has fijado, o incluso tú sueles hacerlo, si eres de los que te gusta dar tu opinión, estoy seguro de que sí. Bueno, pues entonces habrás dejado alguna reseña en internet sobre algún lugar que has visitado, ya sea un hotel, restaurante, cafetería, un tour que has hecho en un viaje. Pilar García Muñiz, ¿tú eres de dejar reseñas y puntuar establecimientos?
Pues la verdad es que no demasiado, lo he hecho una vez. Mira, te cuento rápidamente. Vino un manitas a mi casa. un chaval que contacté a través de, bueno, de internet. Necesitaba hacer una serie de arreglos en casa. Lo del taladro, ya sabes que, que es complicado si no tienes maña. Y bueno, lo hizo tan bien, fue tan amable, trabajó tan bien este profesional, pues que me pidió que si podía dejar una reseña y la dejé, por supuesto que menos, ¿no? Cuando alguien está haciendo un trabajo lo hace con profesionalidad, a buen precio, sí, además. Señora. Yo creo que es la única vez que lo he hecho, pero realmente es que se lo merecía.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo voy en esa línea también. Bueno, lo cierto es que vivimos totalmente digitalizados y a la hora de hacer elecciones para, por ejemplo, reservar nuestras vacaciones, las reseñas que leemos a través de la pantalla dicen que nos condiciona muchísimo. Un apartamento o el otro, unas gafas de sol de una marca o de otra, un buen restaurante. Antes de elegir, queremos cerciorarnos y preguntamos, como toda la vida, no a la gente, solo que ahora recurrimos a las opiniones que dejan en internet otros usuarios.
Mensaje enviado y recibido por la empresa. ¿Sabemos la trascendencia que puede tener en la red nuestra opinión sobre un establecimiento? Pues la forma de consumo ha cambiado especialmente en las grandes ciudades, donde pocas veces vamos a una tienda sin haber visto, pues a través del ordenador o del móvil, lo que nos pueden ofrecer, o lo que tú decías, a un restaurante, ¿no? Sin habernos cerciorado previamente, pues que puede ser de nuestro gusto. Por eso las opiniones de los usuarios desempeñan un papel fundamental a la hora de empujarnos a comprar. De hecho, según un informe de la consultora digital Apache, el 47% de los usuarios en España valora las opiniones de internet como un factor determinante para la compra.
Una proporción que llega casi hasta el 60% en el caso de los más jóvenes. Bueno, no solo eso, sino que el 70% de los consumidores están dispuestos a gastar más en los establecimientos si antes han visto una valoración positiva de ellos.
La cantidad de comentarios también es un factor importante. No solamente la calidad, lo que dicen, sino la cantidad, ¿no? Los consumidores se fían más si hay entre 50 y 200 comentarios. Vamos a ver qué nos cuenta a continuación Carlos Arias. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú sueles poner reseñas en los establecimientos que visitas. De hecho, te han dado el título local guide de Google, ¿no? Sí, ¿en qué consiste realmente?
Pues mira, para la gente que no lo entienda, local guide es bueno, una comunidad de personas que escribe opiniones, comparte fotos y responde a preguntas y sobre todo verifica información de Google Maps.
De alguna manera, ese especie de guía local que mencionan, sí. Por el que te han dado este premio, quiere decir que se fían bastante de ti. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para que se fíen de sí, de ella?
Pues bueno, poner una buena reseña, subir buenas fotos y sobre todo hacer críticas constructivas. O sea, al final la gente puede votar que tu reseña es útil y depende de lo valorada que esté tu reseña, pues sale en una posición u otra. Al final, una reseña que sale en la parte de arriba, pues la pueden llegar a ver muchísimas miles de personas, depende del restaurante de Madrid, claro. Pues yo siempre que voy a un restaurante pues intento poner una buena reseña.
Bueno, eso sí ha sido de tu agrado, lógicamente, si te ha gustado, si te han tratado bien. ¿Has puesto alguna...?
Eso es.
Bueno, te quiero preguntar en primer lugar, Carlos, sí. Para que te hayan dado este título, este reconocimiento, es que reseñas has puesto unas cuantas. ¿En total tienes la cuenta?
Pues llevaré alrededor de 350 a 400 reseñas.
Que son unas cuantas.
Son unas cuantas, sí. Al final, siempre que salgo fuera a cenar o algo, siempre intento poner una reseña.
¿Y de
porque
qué
creo
tipo?
Que ayuda mucho.
¿Siempre en restaurantes, en tiendas también, en hoteles?
De todo tipo, pero me centro más en la hostelería porque al final es lo que más me gusta, pero sí, de todo tipo. O sea, al final siempre intento poner buenas reseñas y si por ejemplo he tenido una mala experiencia, que al final, ¿quién no ha tenido una mala experiencia en su vida en algún restaurante, no? Yo creo que al final hay que hacer una crítica constructiva porque ayuda mucho al negocio a mejorar los pequeños fallos, que en todos los negocios siempre aparecen fallos.
Hombre, tú eres de los que aporta la parte positiva, como acabas de decir, además lo has subrayado varias veces.
Sí, sí.
Por desgracia no es lo habitual, quiero decir, es que hay gente a la que le molesta todo, hasta el aire.
Eso es, hay gente, bueno, es que eso, sobre todo la gente tiende a poner una reseña de la mala experiencia que ha tenido. Y yo creo que deberíamos de hacer todo el esfuerzo de poner una reseña buena, de cuando hemos tenido una buena experiencia, y sobre todo si hemos tenido una mala o una que no ha sido tan buena, intentar hacer una crítica constructiva para que el negocio mejore.
Leo, entre otras cosas,
¿sí?
que tú sabes cómo funciona también el que te juzguen a ti, porque tienes una hamburguesería en Madrid,
sí.
¿No? La Young Burger.
Sí, tengo una hamburguesería llamada Young Burger, Young Burger, que ha ganado el premio a la mejor hamburguesa de España este año.
¿Vas acumulando premios, Carlos?
Oh, madre mía, sí. Este tema me interesa mucho.
Este año ha sido el mío, vamos. Y nada, entonces, pues al final yo estoy acostumbrado a una exigencia muy alta. Ten en cuenta que la gente llega con las expectativas muy altas. Y bueno, pues me afronto a todo tipo de reseñas. O sea, yo intento valorar mucho las que son constructivas. porque yo soy de los que piensan eso, que en todos los negocios siempre aparecen pequeños fallos y los grandes negocios son los que se dan rápido cuenta de los fallos y los corrigen. Entonces, pues yo al final me fío mucho de lo que dicen mis clientes y lo veo como una radiografía del negocio.
Oye, Carlos, y tú que conoces los dos lados de la moneda, ¿no? Tú que escribes reseñas y que también las recibes por tu hamburguesería. Cuando, en el caso de tu local, cuando recibes una reseña pues que no es favorable, que no es buena, ¿contestas a ese usuario si esa reseña está hecha con respeto?
Sí, claro. Tenemos una community manager y responde pues muy educadamente a la reseña y luego pues internamente nosotros valoramos qué ha pasado e intentamos mejorarlo. Y de hecho, gracias a reseñas negativas hemos conseguido mejorar mucho el servicio, o sea que yo estoy muy agradecido.
Es interesante esta reflexión última precisamente de alguien que juzga, pero también es juzgado. Carlos Arias, Local Guide en Google y propietario de Junk Burger. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hay que ver, John, qué bien lo has pronunciado, ¿eh? Local Guide, Jan Burger.
Yo estoy diciéndolo todo bien para ver si me manda una hamburguesa.
Madre mía.
A ver si me manda una hamburguesa, que me da mucha envidia. Bueno, estás en Herrera, en COPE, estamos descubriendo hasta qué punto pueden condicionar un negocio las reseñas que cualquier persona como tú o yo podemos dejar o escribir en Internet. Las reseñas más típicas, pues me gustó todo, desde que entras sabes que has acertado, buena relación calidad-precio, pero ojo porque también las hay muy malas, lo estamos mencionando. Y aquí es donde los restaurantes deciden si entran al trapo o si se apartan.
Mira, un ejemplo es el de un restaurante en Lloret de Mar. El usuario, que se llamaba Mario Quinto, escribió una reseña con una valoración de 2 estrellas sobre 5 y que decía lo siguiente. Sitio postureta, que aparenta ser lo que no es. El encargado de la terraza, mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando. Desconecta un poco, bro. Y añade también en esa reseña, las 2 estrellas se las pongo por el tartar de rodaballo, que estaba bueno. Pues al ver este comentario, esta reseña, el restaurante decidió responder. Y dijo lo siguiente, los camareros o encargados llevan comandas digitales, no móviles, y no son bros. Son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta a clientes como tú. El próximo día el rodaballo te lo pescas tú, primo.
Lo seguí en Twitter y la verdad es que me pareció de aplauso la respuesta del restaurante. Hay mucho hater por ahí suelto, en fin. Otro aspecto a tener en cuenta es si realmente esos comentarios malos se adecúan a la realidad o nos lo ha dejado alguien para fastidiarnos un poquito el negocio, que también hay mucho de eso, ¿eh? ¿Me habrá puesto el mensaje mi competencia? ¿Cómo puedo verificar que es real ese mensaje? ¿Todos los mensajes se suben automáticamente o hay forma de que se filtren? Viendo la importancia que está tomando esta práctica, no es de extrañar que la Unión Europea haya puesto el foco pilar en la veracidad de las opiniones que se vuelcan en la red.
La fiabilidad es el principal objetivo de la nueva ley para la defensa de los consumidores y usuarios y también de la ley de competencia desleal que entró en vigor el 28 de mayo. Los comercios que incumplan estas leyes se arriesgan a una sanción que puede llegar, ojo, al 1 millón de euros.
No obstante, Google es un campo muy grande, por lo que controlar el asunto pues es muy difícil. Santos Muñoz es experto en marketing digital. Santos, cada vez los comentarios tienen más fuerza y nos influye más, pero a nivel de usuario, ¿cómo podemos saber que esas reseñas son fiables o no lo son? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a ver, lo principal para saber si son confiables o no es dónde están puestas. A ver, al final saber si la web que admite esas opiniones verificadas son realmente verificadas o no lo son.
Al parecer, Santos, hay una nota idónea en esto de las reseñas y nos da la pista de que podemos fiarnos, ¿no? ¿Cuál es esa nota?
Sí, es un 4,7. Y más que para el usuario, para que se pueda realmente el usuario fiar, sería más para la marca. Digamos que el usuario es cuando más se fiaría, ¿no? Entonces la marca es lo que tiene que intentar conseguir.
¿Cómo es ese 4,7? ¿Cómo se llega a ese 4,7?
Sí, es un 4,7 sobre 5. Al final la valoración es, pues están desde el 1 hasta el 5 y esa nota media, entre todas las que haya, pues un 4,7, digamos que el usuario es la que más se fiaría, ¿no? Que piensa que no es ni mentira ni tampoco, o sea, que no es mentira, es verdad, que es cierta.
Como experto en marketing digital, además, tú también, yo supongo, aconsejarás a los clientes tuyos que tampoco se obsesionen con esto. Es decir, que no por haber visto una reseña mala cambien totalmente su menú o su forma de trabajar, ¿no?
No, lo que tienen que seguir es trabajando bien y haciéndolo bien. Al final, como también comentaba antes Carlos, al final la gente siempre va a llegar también a decir cosas negativas, ¿no? No todo el mundo es tan constructivo como él. Entonces, lo que hay que hacer es estar, tener un buen producto, un buen servicio, seguir trabajándolo y hacerlo bien. Y saber que la gente al final también te va a valorar negativamente. No todo el mundo puede ser siempre al 100% algo positivo.
¿Y existe, Santos, alguna forma de filtrar los comentarios falsos? No sé si los pone un robot, un bot, sí, que es más fácil de identificar, claro, que el que pone un cliente, una persona, ¿no?
Sí, al final se pueden sacar patrones, tanto para bien como para mal. Si hay patrones, por ejemplo, que pueden ser positivos, como decir, bueno, pues si, por ejemplo, si es un restaurante, oye, todo el mundo está hablando mal sobre un menú, sobre un postre, sobre un primer plato, pues puede ser cierto, ¿no?, que haya cosas que sean negativas en ese servicio, por ejemplo. Ahí sí que se pueden sacar patrones. Y también patrones que se pueden sacar que sean, por ejemplo, negativos, pues puede ser que esté todo escrito en el mismo, o sea, en un periodo de tiempo muy corto, que las reseñas, por ejemplo, pues sean de gente que tiene muy pocas reseñas. Se pueden sacar patrones.
El hecho de incluso de que sean recientes también, las aperturas esas de esos perfiles también, ¿no? Que dices, uy, esto me huele raro.
Claro.
Pero ¿existe alguna forma de filtrar los comentarios falsos? En otras órdenes de la vida sí hay, incluso en el tuyo personal, pero ¿en esto?
Para filtrarlo sí que hay herramientas. Por ejemplo, para Amazon, pues sí que tenemos herramientas que son, bueno, semiprofesionales, que sí que pueden detectar ese tipo de patrones de que sean bots o que sean falsas. Sí, por ejemplo, ReviewMeta es una de ellas.
Claro, y luego está, Santos, también, pues, la publicidad que nos aparece en redes sociales, ¿no? Esto, bueno,
sí,
tiene,
sí,
pues tiene que ver con lo que nos llega, ¿no? Con esos estímulos que nos llegan a través de reseñas o también a través de las publicidades. También hay que tener esto en cuenta y hay que tener su precaución, claro.
Sí, tenemos que tener mucho en cuenta esto, porque al final por redes sociales, sobre todo por Facebook, que va orientado a un público pues ya de una edad un poco mayor y que quizá Internet no es su día a día, ¿no? Ahí pues tener muchísimo cuidado con qué nos están ofreciendo. Si sabemos que un televisor vale 1.000 euros, si lo encuentras por 200 en una página web que de repente acabas de conocer, algo pasa. No es normal.
Santos, y una pregunta. Si un local, bueno, brevemente que se nos acaba el tiempo, un local, un restaurante, un hotel, tiene unas reseñas que son negativas, ¿las puede quitar?
Se pueden quitar, pero no son fáciles de quitar. Tienes que demostrar al final, ante la página web que está almacenando esa información, tienes que demostrar lo que es.
Yo creo que recientemente, cierto, hace unas semanas, ¿no?, había una sentencia que no sé si era un hotel o un restaurante que le daba la razón y ordenaba quitar todas esas reseñas. Pero sí, es el derecho al olvido, que ya es otro tema y es una cosa muy complicada, además.
Claro, que llevas igual años con una reseña mala y fíjate tú. Santos Muñoz, experto en marketing digital. Gracias y un abrazo.
Gracias, saludos.
Pues mira, te voy a poner, Pilar, un 4,9, ¿eh? No,
¡hombre!,
me deja poner un 5, pero te voy a poner un 4,9 porque
generoso.
En tu local nos has tratado muy bien.
Hasta siempre.
Ahora es tu COPE más cercana, hablando de cosas locales. Mira, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Lars Erre, Levis...
Más invitados.
Mirad, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de que lo prometido es deuda y las temperaturas han bajado un poquito este martes, lo cierto es que seguimos en alerta 2, es decir, nivel de alto riesgo por ola de calor en toda la Comunidad de Madrid. Gloria López Navas, nos conformamos con poco, pero es que ha bajado un poquito la temperatura, pero sí, estamos achicharrados.
Bueno, ha bajado, pero yo no he pegado ojo esta noche, ¿eh?
Por eso te digo.
Yo no sé cuánto habrá bajado, pero esta noche no mucho, ¿eh?
No, el acumulado.
Es la segunda ocasión en la que se activa esta alerta en lo que llevamos de verano y va a estar operativa hasta el próximo 15 de septiembre para reducir al máximo las consecuencias que las altas temperaturas tienen en la población más vulnerable, como estamos viendo estos días. Como decimos, los termómetros hoy nos están concediendo un pequeño respiro al no subir de los 35 grados en ningún punto de la región, pero mañana, John, van a subir otro gradito.
Dale.
El jueves, otros tres más.
Dale.
Hasta los 39, y el viernes parece que van a volver a bajar, pero solo hasta los 38, John.
Madre mía, es que no hay forma de salir de esto. Bueno, y aunque el nivel de alto riesgo esté activado, lo cierto es que esta ola de calor que hoy empieza a remitir sigue, y esto sí que es serio y preocupante, sí, cobrándose víctimas mortales en nuestra comunidad.
Sí, John, la última ha sido una mujer de 55 años que ha fallecido, fíjate, en su casa de Ciudad de Los Ángeles. Además, hemos conocido también que detrás de la muerte de un trabajador de 50 años el pasado viernes, mientras trabajaba en una nave de Móstoles, también está el calor extremo. Se llegaron a alcanzar, fíjate, 45 grados en esa nave. Hay también dos personas graves por este mismo motivo. A la 1:50 vamos a hablar con un experto en riesgos laborales para que nos explique, por ejemplo, qué ocurre cuando estos uniformes tan pesados que tienen que llevar muchos trabajadores, pues son incompatibles con estas altas temperaturas que estamos registrando, si se los pueden quitar o no, por ejemplo, o qué alternativas tienen.
El otro día se lo dije yo a unos policías, que claro, llevaban el chaleco antibalas, llevaban todo, y me decían, es que mejor esto, que nos hagan agujeros, que vamos a tener más frío, pero sí, va a ser peor, y no tienen forma de quitárselo. Bueno, nosotros insistimos en que hay que extremar las precauciones, porque aunque hoy haga menos calor, siguen registrándose unas temperaturas muy elevadas. La misma precaución que te pedimos si te pones al volante. Vamos a comprobar ahora cómo está la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Tengo allí a Lucía Andújar. Lucía, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No registramos ningún incidente ni de entrada ni de salida, y las redes principales y secundarias como la M40, M50 y M45 están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre insistimos, mucha precaución y mantenga la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Ahora te voy a contar, sí, a ti que me escuchas, aunque este verano se prevé que el turismo en España va a volver a crecer de manera especial. Besito. Da gusto cómo me tratan con cariño. Decía que ahora te cuento que aunque este verano se prevé que el turismo en España vuelva a crecer exponencialmente, esta tarea va a ser difícil para muchos españoles debido a la subida de precios. Gloria López Navas, no estoy exagerando, ¿verdad?
No, es que son muchas las personas a las que no les ha dado tiempo a superar todavía la crisis que ha provocado la pandemia, cuando se han encontrado con esa subida desproporcionada que tenemos de precios por todos lados. La luz, la cesta de la compra, el combustible y así un largo etcétera, pues que hace más difícil si cabe irse de vacaciones este año, claro.
Sandra López Montero es la directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, un despacho de abogados, te sitúo, que se dedica a dar soluciones a aquellas personas que tienen deudas. Sandra, ¿habéis sentido una disminución de personas que solicitan información este verano o no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues es cierto que con la pandemia del COVID se han vuelto a abrir las posibilidades de vuelos a distintos países cumpliendo con las prevenciones necesarias, claro. Y bueno, pues se prevé que España suba exponencialmente el turismo y es algo muy positivo porque eso nos va a traer riqueza. Sin embargo, la subida de precios que todos estamos sufriendo en la gasolina, en los hoteles y en los vuelos que habéis comentado, y sobre todo también en esos productos de primera necesidad, hace más difícil aún veranear a aquellas personas que se encontraban ya en una situación financiera muy complicada. Y bueno, pues por nuestra parte, en el despacho no hemos visto ningún descenso en nuestras solicitudes de información, sino quizás un ligero aumento respecto del año pasado, porque aunque es cierto que el turismo se ha vuelto a reactivar, ya no se encuentra, sin embargo, al alcance de todos los españoles.
Sí, sí, desgraciadamente es así, Sandra. ¿Y cómo conseguís vosotros solucionar las deudas?
Pues nosotros somos especialistas en la aplicación del Real Decreto Ley, que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad. Y lo que nos permite esto es cancelar hasta el 100% de las deudas de nuestros clientes según sus casos. Para nosotros es primordial entender a nuestros clientes y por eso siempre ofrecemos un asesoramiento gratuito y posteriormente un trato 100% personalizado. Consideramos además que nuestro éxito se debe a nuestro compromiso con nuestros clientes y nuestro trabajo es su protección y luchar por sus intereses. Actualmente todos nuestros clientes han obtenido una solución a sus deudas con la aplicación de este mecanismo legal y por cómo trabajamos y han logrado, por tanto, restablecer su economía. Por eso, desde aquí animo a todas esas personas que se encuentran en una situación que tienen deudas y que necesitan pedir ayuda con las mismas, que nos contacten al 91-005-3393 o que nos soliciten información en nuestra web www.deudafix.es. Y lo que haremos será un asesoramiento totalmente gratuito en el que les podremos aconsejar y buscaremos la mejor solución a su situación.
Vamos a recordar ese número de teléfono, si te parece, y esa dirección, Sandra.
Sí, es el 91-005-3393. Y nuestro sitio web es www.deudafix.es.
Muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que si tu gato marca con orina y araña muebles y sofás es porque podría tener signos de estrés? Ayuda a reducirlos con Feliway y haz que tu gato se sienta feliz. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario de confianza o en tiendas especializadas. Más información en Feliway.com.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, nectarina categoría primera origen España por solo 1,99 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Seguro que te acuerdas de esta historia. Las viviendas que se iban a construir en las antiguas cocheras del metro de Cuatro Caminos, de Cuatroca. Un camino que comenzó en el año 2014 y que lejos de resolverse se enfrenta ahora a un obstáculo más, ¿verdad, Gloria?
Sí, porque el Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del Plan General de Ordenación Urbana que permitía construir esas 443 casas, ojo. Una resolución que es firme. Nuestra compañera Belén Ibáñez se sabe al dedillo todo el caso, que es lo que alega el alto tribunal ahora para que no dejar que se edifiquen esas casas, Belén.
Bueno, pues fue todo por una demanda que hizo Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que decía que para elaborar esa reforma, de esa modificación del plan, no se había tenido en cuenta el coste financiero que iba a tener que asumir el Ayuntamiento de Madrid, porque claro, esas cocheras antiguas se han derruido ya, uh-huh. Y ahí van a hacer pues una torre, claro, los vecinos no quieren que
una
haga
una
gran torre de 400 viviendas, y para eso iba a haber nuevos viales, nuevas zonas ajardinadas, eso lo tiene que mantener el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento no había puesto el informe de lo que le iba a costar. Bueno, esto es una cuestión burocrática, uh-huh, que hace que esa modificación del plan que esté tumbada y entonces, lógicamente, al no haber plan, pues no se puede hacer ninguna construcción. Bueno, esto está muy bien, pero ¿qué pasa con todas esas personas? Que estamos hablando de una cooperativa, no estamos hablando, claro, de la gran promotora, que han puesto todos sus ahorros para tener esa casa, que en 2014 pusieron sus ahorros, se fueron a una casa de alquiler, hicieron su sacrificio.
8 años ya, ¿eh?
Tenían que tener las casas en 2019. Estamos en el 2022 y estamos que nada. O sea, que no pueden conseguir nada. Fíjate, he hablado con Desiree del Río, que es la portavoz de esta cooperativa, y cuenta que hay gente que, pues fíjate, que ya ha desistido. Escucha.
Y que hemos abierto dos ventanas para gente que no lo podía soportar. Es que no solo económicamente, es que hay gente que ha fallecido, hay gente que se ha divorciado, hay gente mayor que, por supuesto, esto ya, pues sin una esperanza cercana de futuro, ¿para qué quieren esa casa?
Bueno, claro, lo que van a hacer, el Ayuntamiento va a hacer por un plazo abreviado, juntar ese documento que le falta, volverán a empezar. Y bueno, por lo menos han derruido las cocheras. Pero ¿qué dice la asociación esta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio? Que va a seguir pleiteando. Así que está todo en el aire. Imagínate tú, todos los ahorros y todavía sin casa ni dinero.
Madre mía, pues bueno, una historia que, fíjate, como decimos, 8 años ahí, todavía seguro que vamos a seguir contándotela a lo largo de los próximos meses y quién sabe si años. Pues cosas que suceden en Madrid, que te las contamos aquí, ya lo sabes, en Herrera, en COPE. Ahora, Belén, y también Gloria. Os voy a contar una historia de un héroe, entre comillas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y estamos en este martes 19 de julio de 2022 en la última media hora de este programa hasta que lleguen las noticias con Pilar García Muñiz y el resto del equipo en Mediodía COPE. Hoy la historia comienza con una definición. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Esa es la definición de la palabra héroe en el diccionario de la Real Academia Española. Y siendo cierto, yo creo que exige matices. Pero antes de abordarlas, vamos a recordar la razón por la que os traigo esta historia. Todo empieza con unas imágenes grabadas estos días por alguien que se localizaba cerca del lugar de un incendio, que fueron emitidas por Castilla y La Mancha Televisión, y en las que vemos un paisaje envuelto en llamas, el mismísimo infierno, y la silueta de una máquina que avanza y avanza hasta que desaparece. Entonces, descubrimos que de ese infierno sale una figura, la de un hombre corriendo para salvarse. Llama a una ambulancia, ha salido. Frases que se escuchan porque ese hombre del que hablan los testigos que estábamos oyendo se llama Ángel Martín y le conocen ya como el héroe de Tábara. Intentaba el hombre proteger a su pueblo del incendio. Según reza en la opinión de Zamora, intentaba apagar las inmensas llamas hasta que la máquina en la que se acercó empezó a arder tras un cambio en la dirección del viento. Ángel entonces saltó del vehículo y huyó del lugar corriendo, pero ya tenía la ropa prendida en llamas. Actualmente se encuentra con quemaduras de gravedad y ha sido trasladado en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Universitario Río Ortega en Valladolid. Recordemos que el avance de las llamas de este mismo incendio ha dejado ya 2 muertos y 1 desaparecido en el incendio de Zamora y más de 10.000 hectáreas calcinadas. Lo digo por lo de la definición de héroe que te contaba al principio. Hace años entrevisté a alguien que había salvado la vida de una familia vecina precisamente durante un incendio y puso en grave riesgo la suya. Cuando le llamé y le dije que era un héroe, me respondió que puede que hubiera hecho una heroicidad, pero que eso no le convertía en héroe, que fue un arrebato, que de hecho a él no le hubiera gustado estar ahí. No soy yo quien para juzgarlo, pero siempre hay un punto de irresponsabilidad o de locura, ¿no? De no pensar en las consecuencias. Quizá por eso llamamos héroes a esas personas, porque hay que estar preso de una momentánea locura o ser un ángel para jugarte la vida por una persona, o como en este caso, por tu pueblo.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde...
Varias mujeres denuncian haber sido sometidas a sumisión química en los Sanfermines de Pamplona. En Barcelona, 6 jóvenes detenidos por otra posible agresión sexual en grupo. Una patrulla de policía es testigo de una agresión sexual de madrugada en San Sebastián. El agresor, por cierto, tiene 26 años. Son algunas de las noticias que hemos podido leer y escuchar en lo que va de verano. En 2021, el total de estas agresiones superó ligeramente los 17.000 casos, más de 45 diarios. Eso supuso un 29,1% más que el año anterior. Solo en el primer trimestre de este año, de 2022, las estadísticas arrojan un nuevo repunte en los datos del 21,6% con respecto al mismo periodo del 2021. Un informe de la Fundación ANAR advertía hace unas semanas que las llamadas a su teléfono de asistencia a menores víctimas de violencia sexual, se habían incrementado en un 80,9%. Y que los casos de agresiones sexuales con múltiples agresores, o sea, lo que viene siendo una manada, habían subido del 2,1% a un 10,5%. Un incremento en las estadísticas, ojo, no significa necesariamente que haya más delitos, sino que se denuncia más. Luego abordaremos este tema, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué le sucede a los más jóvenes? ¿Qué es lo que falla? ¿La educación? ¿El acceso ilimitado a la información? ¿Nosotros los adultos? Para hablar de ello tengo a Andrea Jiménez Salinas, profesora de Criminología y Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Andrea, luego hablaremos de si se denuncia más o menos y sobre las estadísticas, pero lo que está claro es que hay un problema, y vosotros lo habéis analizado, de extrema gravedad, ¿no es así? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, las agresiones sexuales en grupo es un fenómeno gravísimo, ¿no? Que afecta muchísimo a la víctima y realmente hay que abordarlo necesariamente, ¿no? Pero efectivamente ha habido siempre ese tipo de agresiones, no es ahora actualmente que haya más, ¿no? Bueno, puede haber ha habido un incremento, pero siempre ha habido ese fenómeno, ya ha existido siempre.
Bueno, de hecho ha habido películas en los años 80, por poner un ejemplo, incluso anteriores, en los cuales lo de las violaciones en grupo o los abusos sexuales en grupo eran el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero sí es verdad que da la sensación de que ahora algo sucede en tanto en cuanto no hemos mejorado. Quiero decir, cuando se dice, bueno, es que ya pasaba, dices, ya, sí, pero es que algo deberíamos haber mejorado como sociedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que las actuaciones en grupo, cuando son además con jóvenes, pues son mucho más graves, ¿no? Porque hay un efecto contagio dentro del grupo, hay una desresponsabilización dentro de que se actúa en o múltiples actores, ¿no? Normalmente hay un líder, además, que anima y que facilita la situación y los demás no se atreven a decir que no. Entonces, realmente, la conducta es muchísimo más grave, la escalada de violencia es muchísimo más grave que lo que podría hacer de modo individual. A lo mejor esas personas individualmente no lo harían, ¿no? Entonces, realmente, bueno, no sé si estamos ante una situación de mucho crecimiento, pero sí que parece, por lo menos salen los medios de comunicación mucho más, ¿no? Y deberíamos, yo creo que es positivo que salga, porque además las víctimas pueden estar más protegidas, pueden denunciar muchísimo más y sobre todo se pueden hacer más cosas para prevenir y reprimir esta situación que realmente no puede seguir así, ¿no?
¿Existe algún perfil? No hablo de todos, porque claro, en este caso, como decíamos, hay gente que se deja llevar por la corriente, ¿no? Pero sí de esos líderes, de esas personas que lideran esas bandas, esas manadas, o esos dúos o tríos, porque a veces no hace falta que sean muchos.
No, normalmente las agresiones en grupo son, en muchas ocasiones, la mayoría de veces son en dos personas, ¿no? Pueden ser más, pero normalmente son dos personas. Entonces, el perfil del líder todavía no se ha estudiado suficientemente, pero sí que lo que ocurre es que estos grupos son diferentes a los agresores de tipo individual, ¿no? Están menos motivados por una inclinación sexual, que a lo mejor podrían estar más motivados los delincuentes más de tipo individual, y es un afán de recreación, una actividad lúdica en un momento determinado, caracterizado normalmente por lugares donde se consume mucho alcohol, lugares de fiesta, ocurre normalmente por las noches, en fines de semana y en periodos de vacaciones, y entonces pues es una suma de factores, ¿no? El grupo que de alguna manera está motivado para pasárselo bien, desinhibido con el alcohol, y de alguna manera se encuentra una víctima de potencia que se está propicia para poder actuar de esa manera, y entre todos se animan o motivados por una persona que los incita, o entre todos se animan para realizar ese tipo de acciones, y entonces neutralizan absolutamente la empatía que podrían tener por esa víctima, ¿no? Porque realmente en ese momento no están pensando en la víctima, sino están pensando en pasarlo bien y realmente, bueno, pues abusar de ella y como modo recreacional, ¿no? Que es lo horrible realmente, ¿no? Y por eso se da muchísimo más en más jóvenes que no, y el agresor individual es mucho más en la media, más adulto, ¿no? O sea, que, que está muy relacionado con jóvenes.
Culpar solo a Internet es hacernos trampas al solitario, porque claro, escuchas muchas veces a, no a los expertos, porque los expertos ya suelen apuntar a otros, a una suma de factores, ¿no? Pero sí muchas veces a los padres, ¿no? Es que claro, es que ven en Internet y claro, luego resulta que mira lo que pasa, banalizan el sexo. Hombre, podrá tener mucha culpa, pero toda no, ¿no?
Toda no, o sea, quiero decir que puede Internet ayudar a normalizar unas determinadas conductas, ¿vale? Pero no solo es culpa de eso, o sea, hay unas características personales que se hacen más propensos a hacer ese tipo de conductas, hay un ambiente, como yo digo, y una dinámica de grupo que ayuda y fomenta ese tipo de actuaciones en un momento determinado, y circunstancias más ocasionales o de oportunidad, ¿no? Realmente no es solo Internet, o sea, decir que hay muchos otros factores, pero sí que deberíamos incidir muchísimo en la prevención y en la intervención con estos jóvenes, ¿no? Es decir, que fomentar mucho más una educación sexual, más de tipo de respeto hacia los demás, generación de empatía hacia víctimas potenciales, ¿no? La educación sexual que se da ahora mismo en los colegios y en las instituciones educativas es muy biológica, si se quiere decir de esa manera, no tanto de respeto de valores y respeto a la igualdad y respeto al prójimo, ¿no? Al otro. Y luego muchísima más prevención en los lugares que sabemos que ocurre, ¿no? Hay muchísimo consumo de alcohol en nuestro país, se sale mucho de fiesta y no eso es malo, es decir, que no tiene por qué ser malo, pero reforzar la protección de las víctimas o potenciales víctimas en esos lugares, ¿no? Que sean capaces de a lo mejor de acudir y pedir ayuda antes de que pueda ocurrir o que se vean más protegidas, ¿no?
El incremento de actitudes machistas tiene algo que ver, lo digo porque desde la perspectiva desde fuera, digo, de una persona que ya, pues tenemos ya una edad de más de 50 años y entonces tú ves a la gente joven, te intentas recordar a ti mismo cuando eras así y te das cuenta de que nosotros que éramos muy machistas y vivíamos en una sociedad machista, no solo no hemos evolucionado, sino que en algunas cosas vamos a peor, ¿no? El control de la pareja, del móvil, etcétera, etcétera. Eso también tiene que ver luego también con el hecho de que no respetes la libertad del otro, no entiendas dónde terminan tus límites.
Sí, claro, todas las actitudes y creencias que uno tenga influyen en ese momento, ¿no? De la agresión y en cualquier comportamiento que uno tenga con la pareja, ¿no? Claro que influyen. Efectivamente, en ese conjunto de factores que he dicho antes, las creencias y las creencias de un grupo determinado también influyen para que eso se justifique, esa actuación se justifique y en ese momento se considere que está bien, ¿no? Realizar ese tipo de conducta violenta. Claro que sí, teníamos que educar también en esa igualdad, rebajar esas actitudes machistas de desigualdad y bueno, sobre todo respeto al otro, ¿no? Que da igual el sexo que tengan.
Pues la verdad, ya para terminar, porque claro, ya que hablamos con una experta, profesora en criminología y psicología de la Universidad Pontificia de Comillas, le iba a preguntar, profesora, ¿no da la sensación de que al margen de todo eso y de que se banalice el sexo o de que no se entienda el daño, no haya una empatía con respecto a la víctima, también hay una especie como de sensación de que no me va a pasar nada y luego llega el disgusto y llega la sorpresa? No sé, de alguna manera no estamos generando una generación, valga la redundancia, que lo que no entiende es que las cosas tienen consecuencias.
No lo sé si en ese momento uno piensa en las consecuencias. Yo no creo que sea tanto eso, ¿no? Quiero decir que a lo mejor sí, pues determinadas personas no le han enseñado los límites y ha tenido una educación mucho más permisiva, pero quizás eso es una cuestión más de tipo individual en cada sujeto, ¿no? Pero no creo que sea a nivel generacional. En ese momento, cuando ocurre una agresión, no se piensa en las consecuencias, porque se limita uno muchísimo, ¿no? Porque el contexto de grupo, insisto, que es fundamental para explicar ese tipo de agresiones, ¿vale? Es un efecto potenciador enorme que contrarresta absolutamente cualquier control o inhibición que en ese momento uno pueda tener, que es, por ejemplo, pues el pensar en las consecuencias, ¿no? A lo mejor un miembro del grupo piensa eso, pero que decir, el resto está haciendo todo lo contrario, ¿no? Y nadie se atreve a decir que no, oye, parar, que es que esto nos va a costar muy caro, ¿no? No, realmente eso es muy difícil de pensar en ese momento determinado.
Pues seguiremos hablando de este tema, por desgracia, porque obviamente primero es interesante y segundo está de vigente y dura actualidad. Andrea Jiménez Salinas, profesora de criminología y psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias y un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Llega el tiempo de los oyentes. Sí, Cristina Ferratero ha estado atenta a los mensajes que habéis mandado, a las notas de voz, al 600-99-1314. Hoy en la fosforera, Barrios.
Barrios, John. ¿Cuál es tu barrio preferido de Madrid? Venga.
Hombre, yo en Chueca, donde he estado viviendo muchos años. Sí, sí, sin duda alguna. Me lo he pasado muy bien yo ahí.
Genial.
En Chueca. Y en Bilbao, mi barrio Abando, lógicamente. ¿Sí? Que es mi barrio de toda la vida, donde yo nací y donde todavía sigo viviendo. O sea que sí.
Guay.
¿Y el tuyo?
Pues mira, yo soy de Mirasierra de toda la vida, que es un barrio así residencial que está al lado de...
Muy bonito.
Sí, sí.
Muy bonito.
Muy bien, muy chulo.
Muy bonito, sí, señor. ¿Y Antonio qué cuenta?
Pues mira, nos lleva a un barrio que está cerquita de aquí.
Vallecas, mejor barrio de Europa y más solidario del mundo. Y para disfrutar del verano, las terrazas del Cine París con Cruz Blanca de en cabeza. Gracias.
Vámonos de terrazas, John.
Hombre, yo Vallecas es mucho Vallecas, sí, señor, ¿eh? A mí me gusta. Además, el rayito, soy muy del rayito. Pero ¿qué más? Victoria, ¿qué me cuenta?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Barcelona, al barrio de sus abuelos. Escucha lo que nos cuenta.
Soy del barrio de Gracia de Barcelona, nacida y criada en el barrio de Gracia. Vivo en la misma finca donde mis abuelos entraron de recién casados en 1910. Se puede decir que mi padre falleció en la misma habitación donde había nacido. Llevamos más de 110 años viviendo en el mismo piso y en la misma escalera. Tengo 58 años y te puedo decir lo mucho que ha cambiado mi querido barrio de Gracia. Ahora, por desgracia, es un sitio donde no se puede descansar por la noche, donde la gente no podemos dormir, donde se sigue oliendo a través de las ventanas a petardos y no de los que se tiran por las verbenas.
Es una tragedia, ¿eh?, lo del barrio de Gracia.
Sí, es una pena porque además es uno de los lugares más emblemáticos, con muchísima diferencia de todo Barcelona. Sí, sí, señor. Sí. ¿Y ahora nos vamos a Elche?
Sí, con Amelia. Mira lo que nos cuenta.
Elche, barrio de Carrús, grupo del sindicato, años 60. Es un barrio súper familiar, donde crecimos jugando unos con otros, ayudándose entre sí las familias, y siempre lo recordaré con muchísimo cariño. Pena que ahora esté ya tan degradado.
Qué pena, ¿eh?, que alguno se degrade, ¿verdad, John?
Sí, la verdad es que eso es lo que sucede muchas veces con los barrios de toda la vida, pero bueno, es lo que hay. Me parece que no tenemos tiempo para más, ¿no?
No tenemos tiempo para más.
Bueno, pues vamos a guardarlos para otros días, porque ahora llega Pilar García Muñiz para contarnos, entre otras cosas, que la Comisión Europea va a presentar mañana su plan Ahorra Gas para salvar al invierno. Fíjate, ojo, que van a anunciar medidas y recomendaciones, ya échate a temblar, para reducir la factura energética y ahorrar gas de cara a este otoño-invierno. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes de nuevo. Es fundamental ese ahorro porque la tensión generada con Rusia por la guerra de Ucrania pues hace sospechar a la Comisión que es muy posible que Rusia pues cumpla sus amenazas y corte el suministro de gas a Europa. De hecho, ahora mismo está cortado el flujo de gas que llega a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. ¿Y qué pasaría si Rusia corta definitivamente el grifo del gas? Pues que en Europa nos enfrentamos a un escenario de escasez. Por eso mañana mismo vamos a conocer las medidas que unos días más tarde aprobará el Consejo Europeo de cara al ahorro de energía. Lo cierto es que cada uno de nosotros en casa ya podemos hacer pequeños gestos que pueden suponer reducir esa factura, un ahorro energético. Y lo vamos a repasar enseguida, en unos minutos.
Todo eso ahora en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre. Ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sin duda alguna, es el peor enemigo pueden tener.
La guerra no perdona.
El sábado, desaparecido en combate. Y el domingo, desaparecido en combate 2. En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, la ola de calor que hoy empieza a remitir ligeramente en nuestra comunidad sigue cobrándose, por desgracia, víctimas mortales. Entre los últimos fallecidos hay dos trabajadores que estaban uniformados. Enseguida vamos a abordar con un experto en riesgos laborales cómo se puede compatibilizar llevar estos trajes, que generalmente suelen ser gruesos o de un material complejo para sobrellevar las altas temperaturas que estamos sufriendo, qué es lo que hay que hacer. Pero antes te cuento que ahora que estamos ya en pleno verano, una época del año en la que tanto niños como adolescentes duermen menos, comen peor, realizan menos actividad física y pasan más tiempo frente a las pantallas, ¿cómo se incrementan los casos de obesidad infantil, Gloria López Navas?
Los niños y los mayores también, tenemos este desorden. Y claro, según la Sociedad Española de Obesidad, la prevalencia de esta enfermedad incrementa progresivamente desde la primera infancia hasta llegar a la adolescencia, existiendo picos durante los meses de verano. Una enfermedad que hay que atajar a tiempo para que no tenga repercusiones mayores en la edad adulta.
María Jesús Pascual es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Vitas Madrid Aravaca. Doctora, ahora que seguramente nos están escuchando padres y madres de niños pequeños o adolescentes, ¿qué le recomendaría para que sus hijos disfruten del verano, pero eso sí, de la manera más saludable posible?
Pues efectivamente, como habéis comentado, la obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública muy importante. Y ahora que estamos en verano, pues ¿qué les diremos a nuestros niños? Pues lógicamente, lo que les decimos siempre, pero haciendo más hincapié en precisamente que en estos momentos aumenta la frecuencia de obesidad. Que hagan una alimentación sana y equilibrada con alimentos naturales de temporada, con sus frutas, verduras, platos frescos, ligeros. Decirles también a los padres que no hay que forzarles, que el apetito está disminuido, igual que para nosotros, ¿no? Uh-huh. Que respetemos esos horarios de comidas, ¿no? Que se aprovecha a comer en familia, que siempre es un factor que va en contra de la obesidad. Que intenten beber abundante agua, que aparte que para la ola de calor nos viene estupendamente, pues evita la deshidratación, y que beban fundamentalmente agua, no otras bebidas como zumos comerciales, como uh-huh. bebidas industriales. Todo eso junto a mantener, como bien habéis comentado, las rutinas de sueño que solemos tener en invierno, ¿no? O sea, que no varíe demasiado la rutina que se tiene en condiciones normales. ¿Por qué? Porque dormir es tan importante como comer bien. Y luego, pues, ¿qué es muy importante también para evitar el sobrepeso y la obesidad? Pues teniendo en cuenta que uno engorda porque come más de lo que ingiere, o sea, porque ingiere más de lo que gasta, o porque gasta menos de lo que come, lógicamente lo importante es evitar hábitos sedentarios.
Moverse más, claro. Más piscina y más parques, aunque haga mucho calor, ¿no?
Efectivamente, moverse con seguridad, efectivamente, bien hidratados, evitando los periodos, los momentos de sol importante, y sobre todo una cosa que yo les digo a mis pacientes, que es el ejercicio domiciliario, que es, si tienes escaleras, subir y bajarlas, no usar ascensores, ir al colegio en la medida de lo posible andando, y ayudar en casa, que uno se puede levantar después de comer a quitar la mesa, y también es moverse.
Doctora, ¿y por qué es tan importante prevenir el peso y la obesidad desde la infancia? Porque ¿qué repercusiones puede tener en la edad adulta?
A ver, un niño obeso, para empezar, es más fácil que sea un adulto obeso en la edad adulta, ¿eh? Y los niños, aparte de que la propia infancia, pues tienen más problemas, se fatigan más con el ejercicio, pueden roncar más, tener más problemas respiratorios, tener dolores articulares o incluso deformidades, que alguna, pues bueno, pues como las rodillitas se les curvan. Sí. Y por supuesto todo lo que son problemas de autoestima, ansiedad y depresión, claro. Que son problemas muy importantes que ocasiona la obesidad. Hay que prevenir las enfermedades a futuro. O sea, hay muchas enfermedades del adulto, sobre todo la hipertensión, la diabetes tipo 2, todo tipo de dislipemias, que están bastante relacionadas con el sobrepeso. Entonces, para prevenir enfermedades cardiovasculares o enfermedades accidentes cerebrovasculares o incluso algunos tipos de cáncer, habréis oído hablar de lo que es el síndrome metabólico, que es una resistencia a la insulina que se produce en obesos, y eso empieza incluso en la infancia, ¿no?
Pues muchas gracias, María Jesús Pascual, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Vitas Madrid Aravaca, por estos consejos y sobre todo estas recomendaciones de los que son padres y en estos momentos pueden todavía hacer algo por la salud de sus hijos. Un abrazo.
Pues un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Venga.
Un abrazo. Ahora vamos a hablar de cómo se puede compatibilizar este extremo calor con la obligación de llevar uniformes pesados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si lo que te gusta son las ofertas, con Ahorra Más siempre aciertas.
Porque puedes llevarte la pescadilla por solo 8,99 euros el kilo.
Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en Ahorra Más.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Te has enterado? El CES Don Bosco ya ha abierto matrículas para el máster de formación del profesorado.
¿Sí?
Con prácticas en su red de colegios salesianos.
Ahora mismo llamo para apuntarme.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense. Solicita cita previa al 914-500-742 y ven a visitarnos.
La muerte de dos trabajadores por culpa de un golpe de calor mientras ejercían su trabajo ha hecho que muchos se paren a pensar en si esos trajes que llevan tan pesados son compatibles o no con las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días, Gloria.
Sí, porque mira, John, uno de los empleados era un trabajador de la limpieza que cayó desplomado en una calle en Puente Vallecas, aunque el ayuntamiento ya ha dicho que su uniforme estaba totalmente homologado. El otro empleado estaba trabajando en una nave industrial de Móstoles, donde se llegaron a alcanzar los 45 grados. Hay trabajos que por su naturaleza, como estamos comentando, pues tienen que desarrollarse con unos uniformes muy pesados y a veces con poca transpiración.
Álvaro Rodríguez de la Calle es abogado de la sección de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid e inspector de trabajo en excedencia, así que sabe del asunto. Álvaro, los trabajadores que están obligados a llevar uniforme por razones de seguridad no se lo pueden quitar bajo ningún concepto, aunque haga un calor tórrido como el de ahora.
Hola, buenos días. Pues, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que estar es a lo que determine la evaluación de riesgos que tiene que elaborar cada empresa en esta situación, ¿no? Estamos hablando de condiciones ambientales, de naturaleza climatológica, sobre las que el empresario no dispone sobre ellas, a diferencia de las temperaturas de los locales y centros de trabajo, tales como oficinas, y es la empresa la que debe determinar cuál tiene que ser la ropa idónea y adecuada a cada trabajo a desarrollar. Lo tiene que determinar en su evaluación de riesgos, ¿no? Y aparte aquí hay el matiz de distinguir si hablamos de ropa de trabajo, digamos, ordinaria o común, o equipos de protección individual, como hay ropas de trabajo que tienen ese carácter.
Claro.
Y en este caso, los equipos de protección individual, cuando la ropa tiene ese carácter, en ningún caso puede generar riesgos adicionales, como podría ser el caso este de exposición a altas temperaturas.
Claro, pero, por ejemplo, si un trabajador decide por su cuenta quitarse el uniforme y ocurre un accidente, claro, la responsabilidad recae directamente en el trabajador, ¿no?
Aquí, en este caso, como he dicho, tendría que, previa determinación por parte de la empresa, cuál sería la ropa de trabajo idónea y adecuada, el trabajador tiene, por su parte, obligación de llevar esa ropa de trabajo, y máxime cuando tienen la condición de equipo de protección individual. Pero en todo caso es obligación del trabajador, porque bien es cierto que la ropa de trabajo en gran parte de las ocasiones también protege de otros riesgos.
Claro.
Y el trabajador, aparte, si se quitase la ropa de trabajo, podríamos generar otros riesgos adicionales, como pues el riesgo de insolación o de abrasión, de cortes o contacto con otras superficies, ¿no? O sea, ese riesgo también tenemos que tenerlo presente.
¿Y qué puede hacer un trabajador si considera que su uniforme no cumple esos requisitos? Entiendo que denunciarlo.
Eso es. Tiene que denunciarlo. Primero habrá que estar, a la evaluación de riesgos, que determina la naturaleza de esa capa de trabajo. Y luego, en segundo lugar, el convenio colectivo, los convenios colectivos sectoriales. Suele indicar cuál es la ropa idónea en función de la época del año, del invierno, obviamente, protectoras frente al frío, y en verano, de ser ligeras para las altas temperaturas. Pero en ningún caso el trabajador puede tomar por su cuenta este tipo de medidas, efectivamente.
Pues Álvaro Rodríguez de la Calle, abogado de la sección de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid e inspector de trabajo, como decimos, en excedencia. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Buen día.
Ahora precisamente vamos a hablar en Mediodía COPE de las altas temperaturas, de los incendios. Uh-huh. Esperemos que no hablemos de más fallecidos y también de otros asuntos que interesan tanto de España como del resto del mundo. You how little I care, little I care.